Contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos amigos, aquí estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos presentes hoy representando a la Fundación Orlando González Landi y Santiago Álvarez, que les habla, como siempre, con la dirección, producción y redes sociales de Paulino Fátima. En estos días hemos tenido noticias muy movidas sobre Cuba. Por fin, a última hora, después que había un acuerdo listo para ser ejecutado casi hace un año, la dictadura cubana y el gobierno americano hicieron un intercambio de quitar a Cuba de la lista de terroristas y la dictadura soltar a los rehenes, porque no son prisioneros políticos. Yo llevo muchos años luchando contra la dictadura y llevo muchos años viviendo en este país. Esta es mi segunda patria y la quiero mucho. Pero siempre he dicho que los problemas cubanos nunca deben estar subordinados a la política americana. Los políticos americanos son electos para ser presidentes de este país, no de Cuba. Y nosotros no debemos tratar de influenciar tanto a la política americana con nosotros, porque a veces el tiro nos sale por la culata. Empezaron a soltar a los prisioneros políticos en Cuba, cambió el gobierno y de pronto salieron unos cuantos y paralizaron la salida de las cárceles de los prisioneros políticos. Cuba vuelve a estar. ¿Cómo puede estar o no estar en la lista terrorista? Ellos son lo que son. Y por mucha lista que estén, los directores de la dictadura, los sucesores de los Castro, o por lo menos de Fidel Castro, todavía quedan muchos Castro allí, los sucesores de Fidel Castro nunca van a sufrir las consecuencias. Esas consecuencias las sufre el pueblo. Yo lo que puedo hacer es ayudar como hemos ayudado en todo lo que sea liberar a nuestra patria y en todo lo que sea aliviar el problema de los presos. En eso la Fundación está bien definida y seguiremos haciéndolo con un Estado terrorista o no por denominación. Nosotros siempre lo hemos combatido con denominación de terrorista o no, con bloqueo y sin bloqueo, porque empezamos mucho antes que hubiera bloqueo, empezamos mucho antes que hubiera Brigada 2506 y seguiremos. Y cuando yo digo que antes de la brigada, simplemente me refiero cronológicamente. Yo estoy muy orgulloso de haber sido parte de la brigada y de compartir con los brigadistas estos años. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y ahora, como siempre, empezaremos con nuestras entrevistas. Vamos a tratar de hablar con uno de los recientemente liberados entre comillas. No están conmutados a la pena, ni un perdón, como se le hace aquí. Nos haya sido preso.
Hola, buenos días.
Óigame, qué clase de placer volver a escuchar su voz.
Igual.
Bueno, y como prometido, aquí está, este es un gran amigo nuestro, pero más amigo de la libertad de Cuba, más amigo de luchar por la democracia, pagar varias veces con su propio cuerpo en la prisión, y no solo el de él, el de su hija. Nos estoy refiriendo a nuestro amigo, el secretario general del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, recientemente liberado y todavía sufriendo el tener a su hija presa hasta no se sabe cuándo. Bienvenido a nuestro programa, Félix Navarro Rodríguez. Bienvenido, Félix. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que te habla, Santiago Álvarez, y en las redes sociales y en la producción, Paulina Fátima. Eres, como siempre, bienvenido a La Voz de la Oposición.
Para todos, un abrazo grande y el agradecimiento por todo lo que ustedes representan para el pueblo de Cuba, para la libertad del pueblo de Cuba, por lo que han hecho, no de palabras, sino de acción, sufriendo y tratando en todo momento de ayudar hasta donde no se imaginan las personas a quienes estamos sufriendo esto dentro de Cuba y a los familiares. Realmente la situación de rescate jurídico ha surgido, o sea, surgió para bien, surgió para que el cubano se sienta apoyado, para que el cubano no se vea solo en esta lucha. Realmente el Partido por la Democracia, pero lo dijo usted, es uno de esos que no puede mover una palabra si no toma en cuenta lo ejecutado por la Fundación Rescate Jurídico. Así que un abrazo a todos ustedes, hermano mío. Santiago Álvarez Fernández Madriñá representa para Cuba muchísimo. Ellos lo denigran, ellos lo tienen como un terrorista. Yo les decía, ese es mi hermano. Si ustedes no quieren que yo le diga que a Miguel y a Raúl terroristas, no me muevan esta temática sobre Santiago, porque Santiago es mi hermano, ¿entiende? Y es un luchador por la libertad de Cuba, ¿entiende? Así que, por lo tanto, dejen tranquilo este hombre. Y eso lo difundí ante militares y en el cubículo donde estaba alrededor de mis hermanos, porque Santiago Álvarez lo ponían constantemente por la televisión. O sea, digo lo que ponían porque yo estaba preso, ahora ya no estoy preso, y eso me siguen poniendo constantemente, pero siempre con esa categoría. Y nosotros lo defendimos siempre porque es un hombre cabal, un patriota que no tiene comparación. Nadie se le puede nadie lo puede aventajar. Santiago fue, quizás, porque hay muchos patriotas cubanos en el exilio que tienen su historia y siguen haciendo la historia, pero no lo adelantan. Pueden estar en la misma línea y es así. Pero Santiago, vaya, es lo más grande que hemos conocido, y le pedimos a Dios siempre que su salud sea algo prioritario, que lo mantenga alejado del sufrimiento y demás.
Muchas gracias, Félix. Pero vamos a hablar de ti y de tu hija.
No, y de Sisi Abascal.
Bueno, esa es hija nuestra también.
No, y que mire, hace un ratico, se fueron hace, no llega a 15 minutos, se fueron de aquí, Armando Abascal Serrano, Ania Zamora Carmenate, Lisi Abascal Zamora y su esposo, o sea, la hermana de Sisi y el esposo, más los padres de Sisi Abascal.
Y ellos no son fáciles de comunicarse con ellos, porque allá en Carlos Rojas la mayor parte del tiempo no hay señal.
Así mismo es. Pero bueno, pues hermanos, esos patriotas cubanos tienen que estar presentes aquí también en la voz de la Fundación en este momento.
Bueno, esta familia toda tiene que estar siempre en todas partes.
Tuvimos visita con Saimí el pasado martes 21, 2 horas, como está establecido. Pero en la sesión de la tarde nos enteramos ayer, porque Sisi tuvo visita ayer miércoles, y cuando Ania, la madre, salió y Armando salieron de la visita, se comunicaron con nosotros para decirnos que el martes, después de la visita de nosotros, la llamaron a la dirección y le dijeron, por separado, por supuesto, a Sisi Abascal Zamora le dijeron, usted no tiene posibilidades de la mínima severidad, o sea, poder salir ya de paz y todas esas cuestiones durante este año. Y a Saylí le dijeron que durante 6 meses está denegada su mínima. Una vez más, se ve esta imposición de las autoridades que tiene que ver con la prisión y la mano de la seguridad del Estado por detrás contra estas dos jóvenes. Saylí no es tan joven, Saylí tiene 38 años, Marzo cumple 39, pero sí, no tiene mucho más de 25.
¿Entiendes? 25 tiene ahora.
creo que son 25, exactamente. Y entonces la tienen ahí asediada. ¿Por qué? Porque por su posición política, por su posición de intransigencia ante todo lo mal hecho, y por encima de todo, porque es hija de Armando Abascal Serrano y de Ania Zamora Carmenate, ella, dama de blanco, igual que Sisi, y miembro del Partido por la Democracia, pero Luis Boitel. Y Armando es un miembro ejecutivo del Partido por la Democracia, pero Luis Boitel. Eso, y no es que, porque quizás pueda haber una persona que esté en la oposición política, pero no tenga el protagonismo que tienen estas personas que acabo de mencionar. Y eso es lo que el régimen le busca, tratar de reprimir a todo lo que tenga que ver con esto para ver cómo acaba el liderazgo y la fuerza de estos opositores. Realmente, hermano, también ayer recibimos una noticia que nos transmitió el activista, o sea, el gran patriota también, Iván Hernández Carrillo, nos decía alrededor de las 4:30 de la tarde que había visto unas declaraciones del monseñor Helio, arzobispo de la ciudad de La Habana, o sea, de la capital del país, de la Iglesia Católica, donde decía que sí se van a continuar las excarcelaciones a pesar de las decisiones que tomó el gobierno de los Estados Unidos de incorporar nuevamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Porque quiero que sepan que desde el lunes 20, recibimos la noticia de que en la prisión de Canaleta, en Perico, Matanzas, aquí a 2 kilómetros de mi casa, están plantados 3 presos del grupo que participaron, están presos por los sucesos del 11 de julio. Están plantados al conocer que allí les llegó no una información abierta para toda la población penal, sino a través de los chivatos, le comunican la gente de la seguridad del Estado a los chivatos, empiezan a difundir como candelita de basurero por abajo de las cosas la noticia de que no se va a excarcelar a nadie más. Y se plantaron a partir de esa fecha Tyron Cueto Capote, Raúl Ascuí Ramírez, Adalicio Samé Zayas. Ellos tres son de la ciudad de Cárdenas, pero están sancionados a 13 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, supuesto delito de sedición, en protesta a esta decisión del régimen totalitario, antidemocrático, pero por encima de todo terrorista que tiene a Cuba en la crisis en que estamos. Esto realmente, yo no aconsejo estas cosas, pero bueno, cada uno tiene que ser libre de tomar la decisión. Me han llamado otros presos que tienen nuestro teléfono, yo se lo dejé porque creé esas condiciones. Yo le di el teléfono a cada uno de los que estaban conmigo, pero también lo dejé escrito, nombre y 2 apellidos y el número de teléfono en cada una de las piezas de ropa que yo tenía y que se quedaron ahí, en el colchón, en el forro del colchón, en la toalla, en todos los lugares yo escribí eso, ¿me entiendes? Para que las personas, y se lo dije bien claro, yo no les voy a garantizar una caja de cigarro, yo no les voy a garantizar un poco de comida, porque yo sé que eso no va a llegar. Pero legalmente lo que les haga falta, me llaman por teléfono y yo voy a socorrerlos desde el punto de vista legal ante una golpiza que le dieron, ante una violación de sus derechos, ante una reclamación que ustedes quieren hacer ante los tribunales y demás, sin costarle un centavo, me llaman, me cuentan lo que es y yo les voy a hacer. No les voy a resolver el problema porque yo no soy el que tiene que resolver el problema. Quien tiene que resolver esos problemas son las instituciones del Estado, ¿entiendes? La fiscalía, el tribunal, no sé, toda esa gente. Pero yo sí voy a tramitarlo. Yo no me voy a comprometer con ustedes aquí y después voy a quedar mal. Yo lo voy a hacer. Y la respuesta que nos den por escrito la va a recibir su familia y a través de su familia ustedes la van a tener. Y bueno, ya estoy recibiendo ya todas estas cuestiones. Y les he dicho, van a liberarlo, señores. El régimen está en una situación muy crítica. El país no tiene avance. El país cada día retrocede kilómetros hacia el fondo del abismo. Por lo tanto, ellos van a escarcelarlo. Ellos no van a ponerse en otra cosa. Es la situación. Y realmente, hermano, ustedes, la Fundación de Rescate Jurídico, ha jugado y seguirá jugando, estoy convencido, un papel muy determinante en esta propuesta que yo le hice a los muchachos allí en la prisión, porque bueno, hay que ver cómo se está viviendo en estos lugares. El preso no es que esté privado de libertad, que ya de ahí se desprenden muchas cosas, no, los atropellos, las violaciones a sus derechos, le dan la mínima cuando le dan la gana, se la niegan por 3, 4. Hay un muchacho de Santa Clara, Junior Sánchez Carrillo, ese Junior, 13 veces le han denegado la mínima. Y yo le dije, yo no te voy a poner en la mínima, yo no te voy a lograr que te escarcelen, porque eso no lo puedo asegurar, pero sí vamos a tramitar los lugares donde tiene que ser tu caso y se va a publicar como tal. Son el lugar donde nos apoyamos. Y otros más, pero bueno, ahora estamos hablando con ustedes y ustedes nunca nos han mirado la espalda ahí.
Seguro, Félix, Paz, hay, por supuesto que hay mucho más presos de los que nosotros ayudamos. Nosotros en este momento estamos un poco menos de 200, pero hay gente que los están ayudando otras organizaciones. Pero cualquiera de estos que tenga un problema y necesite una ayuda extra, siempre puede contar con nosotros.
Félix, Erlandi, sí. Un abrazo, mi hermano.
Sí, cómo no, hermano, un abrazo. Hablé. Fue uno de los primeros con los que hablé al salir de Canaleta, ahí 2 o 3 metros ya caminando al lado de Iván Hernández Carrillo y de mi esposa y de otros familiares. Conversé contigo, fue muy grato poder hablar contigo, Landy. Así que adelante, pregúntame lo
bueno,
que deseas.
Primero te voy a decir algo antes de preguntarte. La razón por la que nosotros tenemos ese compromiso con Cuba, primero sale de ese amor propio que hemos tenido durante todos estos años. Pero al ver la compostura, al ver la actitud, al ver la trayectoria que tienen no solamente ustedes, sino esa nueva generación de su familia, ¿cree usted que podemos parar? Yo creo que ustedes han sido un ejemplo en la lucha. Y estamos en la lucha pacífica y estamos apoyándolo a ustedes, pero estamos listos para cualquier tipo de ayuda que necesite nuestro pueblo. Y ustedes son guías, su hija o las hijas de ustedes, la de Armando, que también nos las robamos y creemos que son nuestras hijas también, nos han dado un ejemplo a nosotros y al pueblo cubano de estoicismo, de decencia y de amor a la patria. Así que de más están las palabras. La pregunta, ¿en qué condiciones lo indultaron? O no sabemos exactamente. ¿En qué condiciones fue que ustedes los liberaron o los encarcelaron de esa prisión pequeña? Me gustaría saber, porque hay muchas dudas sobre eso.
Ajá, la encarcelación es por libertad condicional. Se estuvo diciendo por la televisión, a partir del anuncio que hicieron al principio de la otra semana, de que se iban a encarcelar 553 presos por diversos delitos. Bueno, dijeron que era le iban a dar licencia estatal.
Eso fue lo que nosotros entendimos primero.
Ajá, pero bueno, la mía es y la de César y la de de todos los que han liberado hasta el momento es libertad condicional, ¿entiende? Yo quiero leerles a ustedes una parte de lo que dice aquí. Dice que yo tengo 120 días de rebaja acumulada, ¿entiende? Y yo quiero decirles la verdad. La verdad no es esa. A mí, en el primer año de prisión, me llamaron y me dijeron, está denegado tu rebaja, porque está establecido que se le dé 2 meses de rebaja según la disciplina, el comportamiento, a cada prisionero. Bueno, me llamaron a mí, yo no tenía problema de ningún tipo, porque yo soy el tipo más disciplinado que hay en el mundo, y más en estos lugares. Y me dijeron que estaba denegado. Yo no reclamé nada, resumí la cuenta, yo no estoy reclamando nada de eso. Yo exijo liberación, pero no estoy reclamando nada de eso. Bueno, al segundo año me llamaron y me dieron 60 días, o sea, los 2 meses me lo dieron. Un año donde sí me habían llamado la atención, donde había chocado con el sanguinario y terrorista Emilio Cruz Rodríguez, teniente coronel, el jefe de la prisión de Ahuica, porque estoy sacando informaciones hacia el exterior, no con un papelito, sino en mi propia voz a través del teléfono. Y los hermanos de la calle recibían eso, lo difundían entre huevos, no sé cuántas cosas a las técnicas modernas, que yo no lo domino, con mis 71 años no lo puedo domino bien, pero que bueno, salían por las ondas libres de Radio Martí, de Radio República, de La Poderosa, de todos los lugares. Y inmediatamente me llamaron Emilio Cruz Rodríguez, Ortiz, Julio César Ortiz, Tudela, que es el jefe de logística, y un reeducador, que ahora no recuerdo el nombre. Ellos tres ahí, y entonces me plantean toda esta problemática. Fue el problema que la seguridad del Estado está constantemente exigiéndome que te controle, y eso es lo más fácil que hay aquí, controlarte el problema de las llamadas, ¿me entiendes? Mira, Félix, es necesario. Vaya, Félix, realmente a mí no me interesa la sandez que tú hablas por Radio Martí. Cuando hizo el receso de su voz, le dije, sandeces, habla usted, así como lo estoy diciendo. Pero, ¿qué tú dices? Se paró enérgicamente, pirúete. Yo dije, no, me mata bravo aquí este hombre. Y entonces luego, con la agenda, yo le vuelvo a decir, que sandeces, habla usted. Y le dijo al mayor y al otro, digo, saquen, cierren la puerta, espérenme allá afuera. No más claro lo vi, ¿me entiendes? Y la bofisa la voy a coger aquí. Y entonces, bueno, él salió para ir a la puerta, cerró la puerta y de regreso se para al lado mío. Yo me mantuve sentado, con las manos sobre los dos muslos, una cada lado. Y al pararse ahí, le dije, lo miré y le dije, va a golpearme, va a comenzar. Y le puse las manos atrás diciéndole, comience, amigo. No, Félix, yo no lo voy a golpear. El problema es que usted me faltó el respeto. Y le dije, yo no le falté el respeto. Yo repetí lo mismo que usted.
Exactamente.
Y somos iguales ante la ley. Y entonces él ya se sentó en su asiento para allá y continuó hablando conmigo sin problema. Bueno, cuando a poco rato, porque estuvimos más de una hora hablando, y a poco rato él se paró, abrió la puerta, entraron estos dos oficiales de nuevo, y yo aproveché, le digo que le doy las gracias a Dios por todo, pero voy a particularizar ese detalle. Yo en la mente dije, tengo que aclarar cómo fue las cosas dentro de estos mismos, que la puerta está cerrada, y él después va a decir cualquier cosa de mí, esto es otro. Entonces, en su momento, ya cuando nos vamos a retirar el permiso, mire, yo quiero decir que yo no sé la interpretación que ustedes dos hicieron, pero me refería a los dos que salieron, sobre el momento que yo dije aquella frase y que él se paró enérgico y lo mandó a salir. Yo no sé lo que ustedes pensaron, pero yo por lo menos pensé que me iba a caer a golpe, ¿me entiendes? Y tengo que ser honesto, realmente la transparencia debe primar. En ningún momento me golpeó. Estuvimos hablando normalmente, como ustedes vieron que ahora terminamos hablando bien, sin problema. Esa es la realidad. Óyeme, creo que eso fue maravilloso. Yo no lo pensé de esa manera, pero después saqué mi cuenta. Si yo no digo nada de eso, él le iba a decir a ellos, yo quisiera que ustedes vieran cómo se arrodilló y me pidió perdón. Yo sé tantas cosas, ¿tú me entiendes? Y entonces, ese es el momento que él tenía que haber dicho, eso es mentira tuya, tú te arrodillaste. Pero no, se quedó calladito, aceptó aquello. Después no podían inventar un cuento, no podían inventar un cuento, porque lamentablemente ellos tratan de denigrarle cada uno de nosotros. Pero Dios me alumbró en ese sentido y actué de esa manera que lo estoy haciendo. Realmente, hermanos, siempre encomendándonos a Dios, todo lo que se hace sin contar con Dios, sin conversarlo con Dios, sin pedirle a Dios, no solamente en la prisión, sino en la vida. Y pienso que ustedes son personas cristianas, personas que también tienen a Dios como ser supremo. Y por eso, bueno, me aprovecho y doy a conocer estas cosas que han ido pasando.
Bueno, Félix, el tiempo se nos está acabando, desgraciadamente. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento.
Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos.
Esta fue una pausa para la meditación.